¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Esto es Deportes al Mediodía aquí en Radio Martí. Tengo a Alex Rivero a mi lado. Sí, Alex, ¿cómo estás?
Saludos, Bobby. ¿Qué tal?
Bueno, tuvimos otra gran jornada de Grandes Ligas. La cosa se está poniendo caliente a pesar del frío que está pegando por allá.
Todavía
por el norte.
Hay mucho frío. Incluso aquí en Miami hace bastante frío. Fresco.
Sí, me llamó la atención agradable. Porque justamente cuando estaba cayendo la noche de ayer lunes, pues estaba entrando un frente frío y estábamos cuando casi que va a entrar en mayo.
Absolutamente. Poco usual. Pero bueno, bienvenido porque las temperaturas están frescas, están sabrosas para casi todo excepto ir a la playa y jugar pelota.
Bueno, muy rapidito estaremos conversando, por supuesto, sobre lo acontecido este lunes en las Grandes Ligas. Tenemos varias cositas realmente interesantes por ahí. También están los playoffs de la NBA. Los Warriors lograron su segunda victoria al hilo en su serie particular, así que de esto también estaremos conversando y, por supuesto, también haciendo llamadas a la isla para hablar con los fanáticos que allá pues escuchan Radio Martí y otros que a través de nuestra plataforma de Facebook Martí Noticias pues también están en sintonía con nosotros.
Sí, bueno, hoy tenemos un fanático, un aficionado, es más elegante yo creo, aficionado, que se va a conectar con nosotros, va a conversar con nosotros por primera vez. Él se llama Justo Luis Pérez y reside en Jaruco, Habana Campo.
Pues será bienvenido, esos serán los minutos finales de nuestro programa. Vamos a comenzar con lo que sucedió anoche en las Grandes Ligas, comenzando por el partido de que se jugó en San Diego, donde los Dodgers pues derrotaron a los Padres 10 carreras por 3, y en este encuentro hay que destacar la labor ofensiva del catcher cubano Yasmani Grandal.
Yasmani Grandal, efectivamente, bateó jonrón con, entre otras cosas, ¿no? Empujó 5 carreras, pero lo sobresaliente fue el jonrón con bases llenas, grand slam, con una bola bajita y afuera, y la sacó justamente por el left field. Tiene poder el muchacho.
Fue un batazo que se dio en la novena entrada, ya como decía Alex, un grand slam, o sea, un batazo de 4 carreras. Eso es realmente para ponerle la tapa al pomo a ese partido. Grandal en 4 turnos, pues conectó 2 hits, anotó una carrera, que fue en este batazo, impulsó 5, se tomó un boleto. Por supuesto, tuvo una noche, yo diría, fabulosa el catcher de los Dodgers de Los Ángeles, que además está en estos momentos pues al frente del departamento de promedio ofensivo de la Liga Nacional con un astronómico 372.
Absolutamente, no, 372, incluso, bueno, superó, estaba bateando 359, ahora está en 372. Yo que soy un pelotero frustrado, Bobby, al ver las imágenes del jonrón, me fascino, me maravillo, lo técnicamente impoluto, perfecto que estuvo ese batazo. Porque una bola bajita allá afuera, y en vez de tratar de batearla a otro lado, pues usó su poder y la sacó justamente por la cerca del left field, que es como dice el libro que debe ser.
Bueno, y hay que adicionar a este batazo de Grandal también, que el japonés Kazuhisa Makita es un lanzador submarino de estos que pichea bien bajito, pero Grandal se la acomodó, le espero. Es que está en un buen momento con el madero Grandal, o sea, no se está desesperando, tiene muy bien definida la zona de strike, encuentra los picheos con una facilidad tremenda, o sea, es capaz de clasificarlos, ¿no? O sea, en esa primera etapa de lo que es hacer un swing, y le está saliendo todo bien, ciertamente, y pues Makita pagó los platos rotos ayer.
Mira,
en San Diego.
Tú dijiste algo que yo no me había percatado, él no solamente es el único cubano realmente que se puede decir que está bateando bien, que está caliente con el madero, sino que además es el champion bata de la liga en lo que va del momento, sí, de la liga completa.
De la liga, de toda la liga nacional.
Wow.
Y de la receptoría, pues Grandal tiene goza de muy buenos privilegios ahí con los Dodgers. Le encanta, por ejemplo, a Clayton Kershaw que sea Grandal quien esté recibiendo pelota detrás del plato. Así que con ese madero tan caliente, arrancando la temporada, que con las temperaturas está un poco que molesto por el frío, creo que Grandal vamos a decir, poniendo los cimientos de lo que pudiera ser una tremendísima temporada para el catcher cubano de los Dodgers de Los Ángeles.
En esa jornada, Yasiel Puig creo que se fue en blanco, batió de 4-0. Sigue bajando un poco el promedio de bateo de Yasiel Puig, el cubano. Y también debemos destacar que Matt Kemp, el toletero, todavía le queda bastante gasolina en el tanque, creo yo. Matt Kemp batió un jonrón de 2 carreras, tiene 2 jonrones en lo que va de temporada.
Y qué casualidad, fueron Grandal y Matt Kemp los que conectaron esos jonrones. Y recuerden, haciendo un poco de historia, en el año 2014, Grandal fue enviado a los Padres de San Diego a cambio de Matt Kemp, que buscaban, yeah, los Dodgers buscaban como un refuerzo rápido.
Se me había olvidado, pero efectivamente
y,
es así.
Y en esta historia, ellos dos fueron justamente los que castigaron a los Padres de San Diego en su propia casa, sí, allá en San Diego. Así que bueno, este encuentro terminó 10 carreras por 3, victoria de los Dodgers, que no están teniendo un inicio de temporada.
Bueno, estaban ayer estaban en último lugar justamente en el oeste de la Liga Nacional.
Y hoy están con 6-9, amanecen por encima, a medio juego por encima de los Padres justamente después de esta victoria. Así que pueden aprovechar esta serie para sacar provecho y alejarse del sótano del oeste de la Liga Nacional. Un inicio de temporada, reiteramos, que no ha sido nada bueno.
De los Dodgers puedo decir, creo que no me equivoco en aventurar, que se puede esperar mejorías, igual que de los Nacionales de Washington, que ahí vamos a hablar más adelante de ellos. Son equipos que tienen demasiado talento para permanecer donde están. Los Dodgers en el sótano y los Nacionales a mitad de camino en la este de la Liga Nacional.
No, y en realidad el asunto de los Dodgers es que, vean, o sea, hay muchos partidos que han terminado bien cerrados, o sea, sí, donde los lanzadores de los Dodgers, el caso de Clayton Kershaw es el mejor ejemplo, ha estado lanzando tremenda pelota, sin embargo lo han perdido por una carrera, por dos carreras, o sea, que un poco la suerte claro, ha estado también en contra de ellos, no solo ese, se puede hablar, no es fruto del mal desempeño de los Dodgers tan solo, correcto, o sea, correcto, la suerte, han habido partidos en que realmente han jugado muy bien, han contado con un buen picheo y no lo han podido ganar, así bueno, que, pero esto tiene que ir tomando su nivel.
Claro, claro, como señaló Morejón ayer, por ejemplo, el punto de efectividad de Clayton Kershaw es 1.87, que es bien...
Sí, por debajo de 2.0 es magia.
Es súper. Hay un refrán que dice, la suerte es loca y a cualquiera le toca, y yo diría que la mala suerte también.
Sí, no, y en este caso de los Dodgers, pues han comenzado con el pie izquierdo, como se dice por ahí. Bueno, en otros de los encuentros hay que hablar de que, ya ustedes saben que los Yankees es otro de los equipos que no ha tenido un inicio de campaña, pues a la altura de todo lo que se esperaba de los Yankees. Así es. Pero dicen los médicos que la mejor medicina para ir resolviendo una serie con los Miami Marlins.
Lamentablemente, porque yo sufro eso, pero parece que es así. Bueno, hay equipos peores que los Marlins, ¿sabes? Vamos a hablar de los Marlins ahora, porque, sí, por ejemplo, me alegro mucho que los Rojos de Cincinnati pudieron ganar ayer su tercer juego de la temporada. Pero efectivamente, los Marlins, hay que decirlo, lucen más, creo yo, como un equipo de triple A realmente que de grandes ligas.
Bueno, ayer perdieron 12 carreras por una ante los Yankees allá en Nueva York. Y algunas señas. Giancarlo Stanton fue el único de los Yankees del line-up que no batió hit. ¿Te dice eso algo?
Le dieron un pelotazo, se pasó por base por bola la otra vez, se ponchó, batió un flycito muerto de primera. Está frustrado. Yo me doy cuenta por los ademanes, por los gestos, la cámara enfocada sobre él ayer, viéndolo en mi casa, por televisión, viendo a mis Miami Marlins perder 12-1 ante los Yankees, que él se siente un poco frustrado. Se puede decir así, a grosso modo, empíricamente, que está sintiendo la presión de Nueva York.
Definitivamente, y eso está teniendo un resultado, pero le tomará tiempo a Giancarlo Stanton, que históricamente no ha comenzado bien la temporada. O sea, él es un hombre que arranca lento, pero definitivamente el peso del uniforme, como sí, dices, Alex, sí, y un poco el frío también, y sí, todas estas cosas que están incidiendo en esta temporada, se lo están haciendo más difícil a Giancarlo Stanton. Hay que señalar que en este encuentro, en la segunda entrada, Aaron Judge pegó jonrón al right center field, y de esta manera, pues, Aaron Judge se convierte en el jugador que más rápido en la historia de las grandes ligas llega a 60 jonrones.
Sí, el número 2 sería Mark McGwire, efectivamente. Mark McGwire antes de los esteroides, por supuesto, antes de los esteroides. Pero sí, Aaron Judge tiene mucho, mucho poder. Está acostumbrado más al frío que Giancarlo Stanton, porque jugó con los Yankees el año pasado. Está acostumbrado al Yankee Stadium y a la presión de los medios en Nueva York más que Giancarlo Stanton. Pero es un toledero, es un jonronero, un hombre de mucho, mucho poder.
Ayer Judge, pues, batió de 4-2, impulsó dos carreras, anotó un par de ellas. Recibió una base por bolas. Fue una noche, digamos, buenísima para el toletero de los Yankees de Nueva York, que formó parte, pues, de esta gran ofensiva que desplegaron los Yankees ante el equipo de Miami. 12 carreras por una. También Gregorius pegó un ron.
Didi Gregorius batió dos honrones en el campo corto. El señor Estor de los Yankees batió dos honrones, y Gary Sánchez batió de 4-3 y empujó tres carreras. Gary Sánchez.
Entonces, pues vimos algo de los Yankees. Vimos un adelanto de lo que realmente la fanaticada de los Yankees quiere de este equipo. Pero bueno, también tenían de rivales a los Miami Marlins.
Bueno, ¿no? Vamos a ver qué sucede hoy.
12-1, ese fue el resultado. Los Yankees encontraron de alguna manera su medicina para ir, digamos que, retomando su paso, el paso que deben tener. El dominicano Severino, pues, se anotó su tercera victoria del año al lanzar 6 entradas. Ponchó a 8 Marlins, se regaló un boleto, solo le batearon un hit en ese tramo. Ahora tiene marca de 3-1. Ya les decimos, 12 carreras por una, la victoria del equipo.
Para que Radio Escucha se dé cuenta, por ejemplo, el abridor de los Marlins, que se llama Cole Smith, está 0-2 en lo que va de jornada hasta ahora, pero, por ejemplo, duró 2 1/3 y tiró 82 lanzamientos. A todos los bateadores prácticamente se iba 3-2, dio muchas bases por bola. Realmente no dominó, no solamente las esquinas, sino no tiraba strike suficiente. Y realmente es posible pensar de que se pueda beneficiar de una estancia en las ligas menores para encontrar nuevamente el strike zone.
Bueno, definitivamente ya va siendo, ya tú estás hablando de esto, pero ya va entrando el momento, ya han pasado, estamos casi en la tercera etapa de la temporada, o sea que ya la bancoterapia va a comenzar a ser aplicada a los managers, ya a los estos peloteros que han comenzado pues bien frío, comenzarán a darle su tiempecito en el banco para que mediten, vean el juego desde afuera, piensen un poquito en lo que están haciendo
y
mal.
Y algunos de ellos incluso los mandarán a ligas menores para que se fogueen más, para que pulir sus destrezas. De una forma más adecuada.
Bueno, otra de las notas destacadas de ayer fue el jonrón de José Pito Abreu. Los Medias Blancas de Chicago visitaron a los Atléticos, cayeron allí ante los Atléticos 8-1, pero el cubano José Pito Abreu, esto fue exactamente en la novena entrada, pegó un batazo por el center field de 422 pies.
Efectivamente.
Una nota, digamos, de brillo en medio de un inicio de temporada bastante frío para los peloteros cubanos que juegan con los frío, Medias Blancas.
No, Joan Moncada sí batió 3.33 ayer, batió de 3-1, pero Joan Moncada también se comió dos croquetas, creo, se ponchó dos veces. Sí. Sigue lento Joan Moncada. Pito Abreu está bateando alrededor de 2.50, que es lo que estaba bateando antes. Incluso ayer con el jonrón batió de 4-1, que es justamente 2.50. Y los Atléticos vencieron a las Medias Blancas de Chicago 8-1. Sí, los cubanos en un sentido general han arrancado de mala a mediocre.
Sí,
o de mediocre a mal.
No puedo, o sea, es difícil de definirlo, pero ha sido uno de los peores arranques de temporada para peloteros cubanos en los últimos 5 años, porque el año en que Puy pues explotó
una sensación,
al principio,
una sensación.
El mismo Pito Abreu que ganó un novato del
Céspedes.
Año. Céspedes.
Chapman, bueno,
José Fernández, el difunto José Fernández. Pero este año ha sido, es Grandal tan solo que está poniendo la nota de brillo. Y no es que los promedios estén, digamos, bajos. Es que también la cantidad de ponches que se están tomando, ya tú decías del caso de Moncada. Bueno, vamos a pasarle un poquitico por acá a los ponches que se están tomando estos peloteros.
La fanaticada sabe muy bien de que cualquiera se poncha, pero realmente hay ocasiones en que el ponche es lo menos aconsejable. Hay que poner la bola en juego para mover el corredor, y cualquier machucón, cualquier roleteazo muerto incluso, sirve para algo. El ponche es casi mortal.
No, incluso no es lo mismo ponche de un cuarto bate, por ejemplo, que se espera pues más producción a la cantidad de ponche que se ha tomado Joan Moncada como primer bateador del line-up.
El primer bate es lo que te iba a decir.
Bueno, vamos numeritos de los peloteros que más se han ponchado hasta el momento en las grandes ligas. Bueno, con 27 ponches están Giancarlo Stanton, que ahora volvió a tomar la cabeza de esta no tan agradable estadística, y Matt Olson también tiene 27.
Ya.
Más abajo con 26 están Yoenis Céspedes, Drew Robinson, Trevor Story y Joan Moncada, todos ellos con 26 ponches. Así que hay dos cubanos en el tope de esa lista, y son Yoenis Céspedes con 26, al igual que Joan Moncada, y bueno, Giancarlo Stanton a la cabeza con 27, justamente el número que lleva en la espalda.
No hay que abarcar el aire, el ambiente tanto, porque hace frío de todas maneras.
Bueno, y pasando a un tema totalmente opuesto, si estamos mencionando esos que abanican al aire, alguien que le está pegando a la pelota en la madre se llama Bryce Harper.
Oh, sí.
Tan así que ha sido capaz anoche de pegar un jonrón con el bate partido.
Partió el bate casi al final del swing, efectivamente, y la sacó bien, su octavo creo que está de líder.
Sí, en octavo, ambas ligas, ¿no? En todas las grandes ligas, sí. Ese fue su octavo jonrón. Y esto de los bates partidos, los jonrones, porque, Alex, es muy común escuchar, no, fue un hit de bate partido.
Sí, eso sí.
Pero ya de ahí en adelante, ni un doblete de bate partido es nada común, triple mucho menos, jonrón, vamos.
Bueno, la página web de la MLB tiene datos, aporta datos históricamente hablando sobre eso, pero realmente cuando uno lo ve como lo vimos anoche, llama la atención y le da la impresión a uno que realmente ha ocurrido muy, muy, muy poco, y no ocurre con mucha frecuencia que se bate un jonrón con el bate partido. Pero, por ejemplo, toleteros de la talla, por ejemplo, de Mark Teixeira, que fue primera base de los Yankees y de los Bravos de Atlanta durante mucho tiempo, Barry Bonds, por supuesto, han hecho lo mismo. O sea, han bateado jonrón con el bate partido, y peloteros menos conocidos como Jack Howell, como George Catarras, y uno intermedio como fue Glenn Allen Hill, lo han hecho a través de los años, pero no ocurre con mucha frecuencia, aunque sí ha ocurrido, jonrón con el bate partido.
Es que es difícil, o sea, es que son digamos son cosas que están diametralmente opuestas, o sea, se oponen. O sea, partir el bate es restarle la mayor parte de la potencia al swing. Ahora, ¿cómo puedes tú, con el bate partido, sacar la pelota y llevarla más allá de 300 o 400 pies?
Además, mira, cuando se parte el bate, nosotros lo decimos antiguamente, te quemaron el bastón. Y mucho más con el frío que hay en el norte. O sea, que ahí el bate partido, agrégale el frío, la temperatura ambiental, y no puede ser nada agradable. Y el jefe, el maestro, digamos, de partir bate era Mariano Rivera, el cerrador de los Yankees, ya retirado ya. Pronto Salón de la Fama. Y no ha ingresado todavía.
Todavía. Pero pronto...
Que, por cierto, rapidito...
Y no era porque él tirara 100 millas por hora.
No era porque tirara, era el cutter, la recta que él tiraba. Que, por cierto, es el último... Ayer hablamos de Jackie Robinson, día de Jackie Robinson. El último jugador que legalmente se le permitió jugar con el número 42 fue Mariano Rivera. El rey de partir bates con su recta, cutter se llama en inglés.
Bueno, por acá en nuestra plataforma de Facebook, Martín Noticias, pues hay varios aficionados que están también opinando. Les deseamos saludos, que se mantengan en nuestra sintonía. Si nos escuchan por Radio Martín,
que opinen, que piden,
en Facebook, que aclaren. Claro que sí. Cualquier duda, cualquier opinión, cualquier pregunta, pues...
Absolutamente bienvenido.
Todo lo posible porque
eso,
por
eso le da participación, es interactivo y nos obliga a pensar un poco más a veces. Nos encerramos en nuestras categorías, Bobby, y a veces no vemos las cosas como lo
ven. Además, no hay nadie que conozca más de béisbol que los aficionados.
Absolutamente.
Esa es una regla de oro. Bueno, en otros de los partidos, muy rapidito, los Rockies de Colorado superaron a los Piratas de Pittsburgh 6-2. Los Rays vencieron a los Rangers en Tampa 8-4. Los Bravos ganaron 2-1 a los Phillies en Atlanta. Los Rojos, como decías, Alex, vencieron a los Cerveceros en Milwaukee 10-4. En otros de los encuentros, los Marineros superaron en Seattle a los Astros 2-1. Partido bien cerradito. Y bueno, el partido entre Orioles y Medias Rojas fue pospuesto por el mal tiempo, así como el de los Cardenales y los Cachorros, y también el de los Reales y los Azulejos de Toronto. ¿Habrá partido hoy por la noche?
Bueno, yo el partido que quiero ver realmente, además de los Yankees y de los Marlins, por obligación, por religión, vamos a decirlo así, pero es el partido de los Angelinos con las Medias Rojas, en California.
Sí. Además que habrá pelota en Puerto Rico.
Ah, sí, efectivamente, habrá una serie entre los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota en Puerto Rico, en el estadio Irán Bitorn.
Bueno, pero sin lugar a dudas, el gran juego de esta noche es el que van a jugar los Medias Rojas de Boston en casa de los Angelinos. Enfrentando el zurdo David Price y el japonés Shohei Ohtani.
Yo quiero ver ese juego.
Así que
no lo voy a ver.
Eso es para alquilar balcones.
Empieza tarde en Miami. Empieza a las 10 de la noche aquí, hora de Miami, y es muy tarde, pero me interesa mucho ese juego.
Hay que ver si Ohtani es capaz finalmente de ser el gran lanzador que ha demostrado en este inicio de temporada contra un equipo como los Medias Rojas de Boston, que es el que ha comenzado, señores, que le da palo.
Hay que ver eso. Yo diría que sí. A mí me parece que no hay nada de fantasioso, de engañoso en lo que estoy viendo hasta ahora de Ohtani. Ahora, aunque sí es cierto que la competencia hasta ahora no ha sido la mejor. Los Medias Rojas sí son casi los mejores, se puede decir. Por cierto, la jornada de esta noche es en el Hotel Irán Bitorn, y un día como hoy, en el año 1955, debutó en Grandes Ligas el número 21 de los Piratas de Pittsburgh, right field Roberto Clemente. Un día como hoy, del año 1955, justamente,
me imagino,
el cangrejero de Santurce.
Me imagino que haya alguna referencia
No sé si está tomado en consideración, pero deben.
Bueno, Alejandro Puerto por el Facebook nos está preguntando que por qué los Indios bajaron a Yandy Díaz y no lo incluyeron. Bueno, ciertamente Yandy pues tuvo una pretemporada tremenda, pero los Indios al final, con ese trabuco que tienen, no encontraron el espacio y lo bajaron, yo creo, por yo estuve en el clubhouse y visité el campo de primavera allá en Arizona de los Indios, y lo bajaron con dolor tremendo. Porque sabía que el muchacho está rindiendo, que está dándolo todo, sin embargo no tienen dónde ponerlo.
No, es un equipo bien formado, bien equilibrado. Una nota rapidito, no quiero desviar en una cosa personal, pero el catcher de los Indios de Cleveland, que es el primer jugador de Brasil en jugar en Grandes Ligas, se llama Joan Gómez. Él jugó con el hijo mío. hace muchos, muchos años atrás aquí en Miami, porque es de Miami, Southridge High School.
Bueno, y para terminar un poquitico con lo de Yandy, yo personalmente estimo que lo mejor que le puede pasar a Yandy Díaz es que lo envíen a otro equipo. O sea, Yandy Díaz puede jugar, hay varias novenas hoy mismo, los Marlins es uno de ellos, como mencionaban acá, que Yandy Díaz pudiera estar en ese roster de 25 peloteros, pero con los ojos cerrados.
Podría ser.
Pero bueno, los indios también quieren tenerlo como reserva por si hay algún problema. Este es el béisbol
profesional. Esa es la respuesta que le podemos dar al aficionado que ha escrito.
Realmente no tenemos una respuesta así, no. Como diciendo esto, pero más o menos estos son los elementos.
Pero tú diste los elementos. Lo que debe tener en cuenta el aficionado que nos escribió es que los indios es un equipo muy sólido y tiene mucho talento en prácticamente todas las posiciones y no es fácil integrar el roster de 25 de los indios de Cleveland, porque tienen mucho talento.
Bueno, antes de ir a la llamada, pasándole por encima a los playoffs de la NBA, los Warriors de Golden State vencieron anoche 116-101 a los Spurs de San Antonio, que los Spurs ya no son el equipo, ni mucho menos, vimos hace 3 o 4 años
tienen
atrás.
Tienen el mejor coach, tienen el mejor Greg Popovich, para mí
sí, pero bueno. Pero no mete canasta.
Y lo hicieron sin Steph Curry, lo hicieron todo con Kevin Durant, que metió 32 con 6 rebotes y 6 asistencias, y Klay Thompson, que metió 31 con 5 asistencias.
Pusieron la serie 2-0 contra los Spurs. El Miami Heat, por su parte, igualó ante los 76ers 113-103. Ahora esa serie va 1-1, así que esto fue lo que sucedió anoche en los playoffs de la NBA. Y ahora sí creo que podemos ir.
28 puntos con 7 rebotes y 3 asistencias para el gran Dwayne Wade.
Kevin, en su regreso a Miami, que le ha ido bastante bien después de esa aventura por allá por el norte.
Absolutamente.
Bueno, pues nos vamos con Justo Luis Pérez, está en Jaruco. ¿Nos escuchas, Justo?
Sí.
Él no sé si está en Jaruco, pero él es de Jaruco. ¿Es así, Pedro Luis?
Sí.
Ah, bueno, sí. Pues bienvenido. Bueno, vamos, agenda abierta. Pon un tema ahí para conversar contigo sobre lo que te interesa a ti.
Bueno, siempre me interesa el béisbol.
Pero
ha sido fuerte, mejor.
Me dijiste que eres aficionado de los Yankees.
Sí.
¿Qué te parece cómo han comenzado los Yankees este año?
Bueno, a eso me iba a referir con usted, porque ya no tengo esa información que tenía antes, cuando estaba, no sé si inclusive si Rafael estará
en el programa. Sí, Rafael está en el programa de por la noche. Tiene que comenzar a sintonizar a Deportes a Mediodía. Nosotros tratamos de dar toda la información. No, los Yankees tienen... Adelante.
Arrancaron mal, inclusive sí. Estaba al tanto de los cambios que se habían producido en el equipo, que ya Girardi no era el director del equipo, que Stanton había sido uno de los grandes cambios de la Florida para Nueva York, pero al respecto ya no...
Vamos a buscar los numeritos para actualizarte un poco sobre cómo están los Yankees este año. Yo no diría que empezaron mal, empezaron un poco por debajo de las expectativas por todos esos cambios que hicieron, adquirieron sobre todo a Giancarlo Stanton, además toda la magnífica actuación en la postemporada del año pasado. Esas cosas se suman, tienen un piloto nuevo, Aaron Boone, sustituyendo a Girardi, y Bobby ahora te va a dar los números para que tú los tengas respecto a cómo están los Yankees en este momento preciso.
Muy rapidito, el equipo de manera colectiva está bateando para 255. Sí, 255. Tiene 21 jonrones en estos momentos, de manera global estoy hablando, ¿no? El promedio de slugging de los Yankees en estos momentos es de 448. Es uno de los equipos, digamos, dentro de la liga americana, en esa división este.
Resumiendo esta jugada ayer.
Sí, esto es resumiendo, incluyendo el partido de ayer. ¿Cómo amaneció hoy? En la tabla de posiciones, ellos en el este de la Liga Americana, para darte una idea y que te puedas ubicar, están los Medias Rojas de Boston con 13 victorias y 2 derrotas a la cabeza, en lo que ha sido el inicio de temporada, el mejor inicio de temporada en la historia de la franquicia de los Medias Rojas de Boston. Así que con eso, contra eso nadie va a poder. Más abajo están los Azulejos con 9-5 a 3 juegos y medio de Boston. Después, en la tercera posición, están los Yankees con 8-7 a 5 juegos de Boston. Más abajo, los Orioles con 5-11 a 8 juegos y medio. Y en el fondo están los Rays de Tampa Bay con 4-12 a 9 juegos y medio de los Medias Rojas de Boston, que son los líderes. Y uno dice, ¿cómo en solo 3 semanas un equipo puede estar a 9 juegos y medio de diferencia del líder?
Sí.
Pero eso es lo que está sucediendo en el este. O sea, se está jugando, los Medias Rojas han comenzado la temporada con el cuchillo en la boca.
Sí, efectivamente. Y tienen un partido muy interesante.
Empezó una temporada espectacular.
Sí.
Las medias rojas, pero bueno, yo confío en la capacidad de los de Bron para recuperarse y poder estar una vez más en los playoffs.
El hecho es que ellos han armado un trabuco tremendo. Tienen un line-up que de producir dos tercios de lo que se espera, tienen que ser campeones del mundo.
Ellos lo que quieren es ganar la división y no entrar de comodín, porque no es realmente lo mismo, que fue lo que sucedió el año pasado, claro. ¿No? Entrar de comodín. Entonces ellos, con los cambios que han hecho, me imagino yo que la aspiración será ganar la división, lógicamente. Y el tiempo dirá, la temporada es joven, han echado 15 juegos hasta el momento, como usted sabe, son 162, y queda mucho béisbol por jugar.
Ahora, el caso de los Yankees... Bueno, este es un tema que se ha hablado muchísimo y es de esperar que si el equipo llega al verano, o sea, al momento de los canjes, con posibilidades de estar en la postemporada, pues definitivamente se van a buscar algún lanzador por el camino, porque el staff de pitcheo de los Yankees es su talón de Aquiles en estos momentos. No estoy hablando del bullpen, o sea, ellos tienen eso, sobre todo los cerradores, el taponero, sí. Ellos tienen eso resuelto, pero a ellos les haría falta un abridor más, sobre todo creo que para poder estar jugando béisbol en los playoffs y ser ganadores, los Yankees necesitan un abridor más. O un abridor sólido.
¿Cuál es su Yankee favorito de todos los tiempos?
¿Él?
Echando una mirada hacia atrás, ¿cuál es su Yankee favorito de todos los tiempos? Mickey Mantle fue muy héroe cuando yo era muchacho. Yo repartía periódicos, yo siempre atendiendo las estadísticas, los numeritos, el quehacer de Mickey Mantle, efectivamente, el número 7, un gran centerfield, uno de los mejores peloteros de todos los tiempos. Tuvo muchos problemas con la rodilla, como usted sabe, que le cortaron un poco la...
Los 19 temporadas fue lo que jugó.
En ese momento el gran debate era quién era mejor centerfield como jugador completo, Mickey Mantle, Willie Mays o Duke Snider. Y yo ciegamente decía Mickey Mantle, pero tengo que reconocer que Willie Mays, de los Gigantes de San Francisco, sobre la marcha, tiene mejores números.
Bueno, sí, se dice que Willie Mays fue más completo en el sentido de no sé, era jugador de cinco puntas, al igual que él también, porque él bateaba inclusive ambas manos.
Sí, lamentable.
Pero, no sé, esa polémica nunca va...
Justo, se nos acaba el tiempo. Justo a tiempo, justo. Tenemos que decir adiós, pero señores, mañana a las 2:30 del día usted puede sintonizar Radio Martilla. Aquí estaremos, Deportes al Mediodía, una cita en la que usted se puede enterar de lo que sucede en las grandes ligas, la NBA, muchísimo, todo el mundo de los deportes. Por acá Alex Rivero, un servidor, Bobby Salamanca Jr., mañana 2:30 en Radio Martí, Deportes al Mediodía.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Amigos, hay quien sospecha que el paraíso terrenal estuvo en Cuba. Por eso, yo he decidido compartir y comentar con ustedes los diarios de Adán y Eva. ¿Sí? Los diarios de Adán y Eva. No dejen de escucharme.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol para Cuba en Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Nacionales versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.